Muy bien, pues entramos ya en el último tema. Aleluya. Bueno, vuelvo a decir que la sexualidad fue idea de Dios. Yo cuando escucho, cuando pienso que la sexualidad fue idea de Dios, respiro, me relajo. Porque si fue idea de Dios es que es algo bueno. Ahora, debo confesar que algunas preguntas me sonrojan. A pesar de mis 55 años, no voy a ser capaz de leerlas todas. Sí voy a responder a todas, pero me sonrojan un poco, ¿verdad? Ahora, quiero hacer énfasis en esto. La sexualidad es de Dios. Fue idea de Dios. No es idea del diablo, es de Dios. Lo que sucede es que el diablo intenta atar a la creación de Dios con cosas como la sexualidad, para destruirte. Muy bien, entonces voy a empezar a leer preguntas. Me decía los pastores, bueno, cuando llegues a ese trozo hacemos un sonido, ¿no? Hacemos pi. Aleluya. Bueno. Preguntas que hemos encontrado en el buzón. ¿Hay posturas que desagradan a Dios? Se refiere a posturas sexuales. ¿Es lícito ante los ojos de Dios cierto tipo de sexualidad? Cuando se argumenta o decimos que hay una desconexión con Dios al realizar un acto sexual, ¿exactamente a qué se refiere y cómo solucionar dicho problema? Bueno, de esto hablamos en el discipulado. Bueno, te voy a ser muy, muy, muy sincero y muy claro. Dios en lo que se fija es en la postura del corazón. La postura de tu corazón. Lo que se conoce como la postura del misionero puede ser algo muy inmundo si el corazón es sucio y es inmundo. ¿Alguien me sigue? El problema no está en la posición, sino en cómo está tu corazón. Si hay pureza o hay inmundicia. Muchas veces venimos del mundo, venimos de las tinieblas, de la oscuridad, de la inmundicia, de la rebelión contra Dios, y llegamos a la iglesia, echamos dos lagrimitas, levantamos la mano, nos arrepentimos, pero seguimos con muchas tinieblas. Y en la medida que tú seas sincero con Dios, Dios te va a ir limpiando de todo lo que no es reino de Dios, de todo lo que no tiene que ver con las ideas de Dios. Y tú vas a ir dejando oscuridad, tinieblas y cosas que son ideas del diablo. Es decir, no necesariamente la transformación se produce el primer día que vienes a la iglesia. El primer día es un paso que tú das hacia la luz. Te arrepientes de cosas, te bautizas, el Espíritu Santo trata contigo. A lo mejor pasan hasta 7 años hasta que tú has soltado bastantes tinieblas. Depende de ti. La velocidad la pones tú. Dios te cambiaría el primer día, pero hay muchas cosas que nos cuesta soltar. Se nos ponen unos brazos así. ¿Dónde está Wilfredo? ¿Eh? Wilfredo, se nos ponen unos brazos como Wilfredo porque agarramos el timón de nuestra vida y decimos, no, eso no. Es que eso me gusta, es que eso tal. No. Hasta que dejamos de pelearnos con Dios, Dios no puede limpiar todo lo que no es de Dios y que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros pueblos paganos, que venimos todos, nuestros ascendientes ofrecían a sus hijos al fuego, a los demonios. Sí, sí, tus ascendientes y los míos. ¿Te das cuenta? O sea, venimos de ideas muy retorcidas, muy, muy inmundas. Ahora, vamos a ir a la Biblia. Santo Dios. Vamos a leer al apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en Corinto, una iglesia de gentiles, gente que venía del paganismo. Capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Vamos a leer. Recuerda que lo que te estoy diciendo, que lo que es ilícito, lo que es inmundo, es la posición de tu corazón. Es lo que hace inmundo, lo que tú haces. Corazón, mente, es lo mismo en la Biblia. La postura que se llama del misionero puede ser más sucia que cualquier otra, si tu corazón está sucio. ¿Alguien me sigue en esto? O sea, la suciedad, si está, está en el corazón. Y si el corazón está limpio, está limpio. Ahora, cuando el corazón está limpio, si alguien tiene aquí el corazón limpio, él sabe qué cosas desea hacer o qué cosas no desea hacer. 1 Corintios capítulo 10 dice, todo es lícito, está hablando del tema de la comida, algo que no sucede ahora porque ahora la comida se sacrifica en sala carne, los animales, en mataderos, pero antes se sacrificaban a los ídolos, a los demonios, y esa era la comida, la carne que comían, ¿no? Pero es aplicable a todo. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces toma nota. Todo es lícito, si tu corazón es limpio, todo te es lícito. Pero dice, no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, vamos a seguir subiendo escalones. Vamos a concretar más. ¿Qué agrada a Dios en la sexualidad? De esto hablamos, yo hablo en el discipulado muy claramente. Dios te deja muy claro que lo que a Él le agrada es la honra. La sexualidad con tu esposo y con tu esposa, donde hay honra, donde hay una atmósfera de honra. Es decir, tú estás honrando a tu esposo o estás honrando a tu esposa. Eso es lo que agrada a Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Hay tres formas de vivir tu sexualidad. En un entorno de honra, tú piensa, valora. En un entorno de honra, el ser humano tiene tres formas de vivir su sexualidad. Lo que Dios propone es un entorno de honra. Ahí es donde Dios puede estar presente. Ahora, el ser humano también, hay seres humanos que viven su sexualidad en un entorno de idolatría, donde ellos se postran ante la sexualidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer los espíritus de las tinieblas. Yo he echado muchos demonios, muchos espíritus de sexo y de seducción en estos años. Muchos. Que lo que buscan es destruir las vidas. Te pueden traer placer, pero te aseguro que si consientes con ellos, te destruirán el matrimonio, la familia y la vida. Entonces, tú puedes vivir tu sexualidad en un entorno de honra, que es donde Dios puede estar presente. Hay personas fuera de la fe, que la sexualidad es pura idolatría, viven para eso, se postran ante eso, ¿verdad? Se visten para eso, piensan en eso. Ahí se producen ataduras del diablo, ya no son ellos los que deciden, acaban siendo, ¿verdad? El diablo les tira de la cuerda, acaban siendo esclavos de ciertas prácticas, de ciertas formas. No quieren irse con esa persona, pero al final se van y ven cómo su vida se rompe, es dañada. Y hay un tercer nivel que es la perversión. La Biblia habla de cuando no tenemos en cuenta las ideas de Dios, el siguiente capítulo de nuestra vida es la perversión. Por eso escuchamos a veces en las noticias cosas perversas, donde no se respeta ni la vida de la gente por un tema de sexualidad. Porque ahí ya hay demonios y hay posesión diabólica. Por eso la persona en esa situación de posesión diabólica busca el placer sexual aunque vaya en contra de la vida de las personas. Y eso a la sociedad la estremece, ¿verdad? Y la hace vomitar, pero eso es fruto de el paso anterior que es la idolatría en la sexualidad. ¿Alguien me sigue? Y ahí nadie se rompe las vestiduras, pero están dando pie a toda esa perversión. Si no tenemos en cuenta a Dios, dice la Biblia, lo siguiente será perversión. Si no hay si no se tiene en cuenta Dios en tu sexualidad, ¿qué es lo que pasa? Viene idolatría y después viene perversión. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, lo que tenemos es que buscar que nuestra sexualidad sea honrosa. Es decir, que Dios puede estar presente. Aleluya. El mundano es idólatra y puede terminar en perversión. Y puede ser una persona muy, un buen ciudadano que paga sus impuestos, ¿eh? Un sujeto pasivo, pero de repente le entra el demonio y es capaz de matar a alguien simplemente por una experiencia sexual. Esto está pasando en la sociedad a nivel mundial, porque han dado lugar al diablo. Y el diablo lo que viene es a destruir la vida, si le dejas pasar. Santo Dios. Ahora, ¿qué dice tu conciencia? Porque estamos hablando de que lo que Dios espera de ti como hijo, como hija de Dios, es que tú vivas tu sexualidad en un entorno de honra. Ahora, ¿qué dice tu conciencia? Porque la Biblia no dice no hagas así o no hagas asado, como el pollo. El pollo asado. La Biblia dice que sea algo honroso. Ahora, ¿qué dice tu conciencia? ¿Verdad? Pues esto es un asunto de conciencia. Tú tienes que decidir. ¿Tu creatividad es honrosa? ¿Tus tendencias son de Dios? ¿O son tendencias heredadas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de los pueblos paganos que han vivido de espaldas a Dios? ¿O ya te has purificado y te has librado de tantas cosas que son contrarias a las ideas de Dios? Quiero hablarte de un alimento. Yo no sé si panceta se entiende en todos los países. ¿Panceta? ¿Sí? ¿Tocino? Todo el mundo entiende, ¿no? Santo Dios. ¿Te gusta la panceta porque es buena o porque, aún no siendo buena, es decir, es mala, es lo que has comido desde que naciste? Me voy a explicar. Hay personas que tienen ciertos gustos en su sexualidad, no porque sea algo bueno, no porque sea de Dios, sino porque eso es lo que han mamado desde que nacieron. ¿Alguien me sigue? Lo ideal hubiera sido que tus padres te hubieran enseñado a comer zanahoria o a comer manzana y que te hubieran ejercitado tus gustos a la manzana y a la zanahoria. Eso iba a dar una vida de mucha más salud, de mucha más calidad. Pero en este mundo perverso, donde reina el diablo, en la sexualidad hay mucha panceta. Es decir, hay muchas cosas con las que hemos crecido que te pueden gustar, pero es porque has sido mal educado en tus gustos. ¿Alguien me sigue? Entonces tú tienes que ser honesto y decir, ¿por qué me gusta esto? ¿Es legítimo? ¿Es una creatividad que agrada a Dios? ¿O es simplemente porque es lo que he heredado de generaciones de haber vivido de espaldas a Dios? Porque te aseguro que comer panceta no es bueno. Comer panceta te obstruye las arterias. Comer panceta te va a quitar 20 años de vida. Comer panceta te va a quitar calidad de vida. Son grasas saturadas, es cerdo, genera un montón de problemas en la salud. ¿Alguien me sigue? Pastor, pero es que me gusta la panceta. Pero eso fue lo que viste, lo que comiste cuando eras niño. Cuando estabas con tus amigos o tus amiguetes, cuando tenías 10 años, 12 años, 7 años, y empezabas a escuchar conversaciones que no eran de Dios. Es que te has criado en esas ideas del diablo. Es que eso es lo que has comido durante años. Pero eso es malo, eso es perjudicial. Tienes unos gustos que no son los correctos. Tu paladar no está bien acostumbrado. Entonces tienes que dejar que la unción vaya purificando tu vida, vaya cambiando tus gustos, tus ideas, y puedas desear cosas que sí sean de Dios. Aleluya. Entonces somete tu vida a la presencia de Dios. Si hay yugo, que lo hay, ¿verdad? Porque uno nace normalmente con muchos yugos en la sexualidad. Para que no haya yugos en la sexualidad, tiene que haber varias generaciones de pureza en la sexualidad. Porque es donde más el diablo ata a las personas. Entonces, si hay yugo, la unción, dice la Biblia, es lo único que pudre el yugo. Entonces, alguien tiene que levantarse y decir: durante generaciones en mi pueblo, durante generaciones en mi país, durante décadas y siglos las cosas fueron de esta manera, pero yo me voy a levantar. Santo Dios, yo me voy a levantar y voy a hacer que predominen las ideas de Dios también en la sexualidad. Entonces, yo hablo de esto en el discipulado. Te es lícito hacer todo lo que tu mente, tu creatividad, te lleve. Pero ¿dónde está el límite? El límite está donde tú veas que Dios se va. Mientras Dios esté, pastor, pero es que cuando estoy con mi esposo o con mi esposa, Dios está presente. Pues claro, es que tú debes estar adorando. Es que también durante siglos nos han enseñado que la sexualidad es algo malo, y eso es un discurso del diablo. La Iglesia Católica, donde muchos habéis sido influenciados por ella, no acepta que la bendita y bienaventurada Virgen María tuvo más hijos, cuando la Biblia es muy clara. Y claramente la Biblia dice que María y José tuvieron más hijos. No lo acepta porque no acepta que la sexualidad pueda ser algo puro, algo santo, algo de Dios. Pero eso es totalmente diabólico. La sexualidad es de Dios. Una sexualidad gratificante con tu esposo o con tu esposa es de Dios. ¿Puedes ser creativo? Sí, puedes ser creativo. Ahora, como venimos de mucha tiniebla, como venimos de mucha inercia del diablo, tienes que chequear tu sexualidad. Entonces, todo aquello que tú veas que Dios no está, que Dios se va, evítalo, porque luego vendrás aquí a tomar la Santa Cena y el Espíritu Santo, si eres una persona sincera, te pedirá que pidas perdón. Te dirá: pide perdón, y así no podemos estar, porque así no avanzas, ¿verdad? Así no agradas a Dios. Entonces, sé creativo, pero cerciérate que Dios puede estar presente en todo lo que haces, en todo lo que piensas. Que Dios puede estar ahí, porque fue Él el que diseñó, el que estableció la sexualidad con tu esposo y con tu esposa. Es decir, es algo bueno, no tienes que avergonzarte, no tienes que apagar la luz, no tienes que correr una cortina, es algo de Dios. Entonces, que Dios también pueda estar presente. Ahora, si tú dices: bueno, pastor, pero es que a mí me gusta subirme al armario. Como yo digo en el discipulado, lo digo en el discipulado, ¿no? ¿Quién lo ha escuchado en el discipulado? Me pareció como que no lo conocíais. Perdón, pastor. Tarzán, dice. Aleluya. Santo Dios. Entonces, si a ti te gusta subirte al armario y hacer vuelo rasante y darte con la boca en el suelo, allá tú si te rompes los dientes. Pero yo solo te pido, querido hermano, y te lo digo con cariño, con amor de padre, solo te pido, si tú tienes alguna preocupación de que a Dios no le gusta, mira, no lo hagas. No necesitas comer panceta, no necesitas comer más panceta, ya has comido mucha. No necesitas embadurnarte, ya te embadurnas mucho. ¿Alguien me sigue? O sea, si tú tienes dudas de que eso puede ser algo que a Dios no le agrade, no comas ya más panceta. No te obstruyas más las arterias. entiende que esos gustos los has adquirido porque vienes del paganismo, vienes del infierno, de las tinieblas, de la oscuridad, que te tienen que haber educado a comer manzana y a comer zanahoria. ¿Te das cuenta? Y sería tu vida mucho más saludable, mucho más de Dios. Ahora, si tú quieres ser creativo, no, pastor, pero es que yo no tengo problema, porque yo estoy adorando, me subo al armario, me lanzo al vacío, hago vuelo rasante, me doy con la boca en la mesilla, y luego te enseñan, mira, el día está hasta el diente. Pero te lo digo de broma, pero con cariño. Pero ten cuidado. Ten cuidado, porque a mí me podrías engañar que no. Que tú sabes que no me engañas. Yo a veces me hago el tonto. Tú lo sabes. ¿Eh? Yo a veces me hago el tonto. Con más de uno. Pero está claro que a Dios no lo puedes engañar. Ten cuidado, no sea que tu creatividad al final ya no quieras subirte en el armario, sino quieras subirte en el armario del vecino o de la vecina. ¿Me explico? Ten cuidado que realmente tu creatividad sea de Dios, porque Dios te hizo creativo. Disfruta de la sexualidad, te es lícito, eres libre, pero sé sabio porque vienes. ¿Eh? Aquí no hay nadie que venga de 4 o 5 generaciones en pureza sexual. Ni siquiera yo vengo de ahí. Entonces, cuidadito, porque el diablo sabe esperarnos en cada esquina. ¿Eh? Y no alardemos de creatividad y de dientes, ¿cómo se dice? Mellaos. ¿Eh? Y un día nos veamos en que ya el vuelo rasante, ya la habitación se nos queda pequeña. ¿Eh? Necesitamos más pistas de despegue, de aterrizaje. ¿Eh? Y entonces ya no es nuestra habitación, es la de la vecina. ¿Te das cuenta? Seamos sabios. La pureza está en el corazón. Es la posición del corazón. Estoy hablando personas adultas y estoy contestando a todo, sabiendo que hay niños delante, que también es bueno que escuchen esto, porque la sexualidad es de Dios. Pero de acuerdo a las ideas de Dios, porque es una de las áreas donde más el diablo destruye a la gente. Y te repito, he echado muchos demonios, y yo nunca digo nombres, ni nunca voy a decir nombres, porque la administración de Dios lo que hace es respetar tu identidad. Pero he echado muchos demonios de sexo y de seducción en todos estos años en la congregación. Porque el diablo engaña mucho con esto. Santo Dios. Ahora tú dices, pastor, pero es que entonces mi relación es menos placentera. Claro, como te has acostumbrado a comer panceta, al sabor de la panceta, ahora te dan zanahoria y no te sabe nada. Pero más vale mantener el gozo de Dios 24 horas que no un tortazo en la cara en la mesilla y 23 horas de amargura. Que conozco mucha gente amargada que a lo mejor tiene más placer en la sexualidad que yo, pero no me cambio por ellos. ¿Me explico? Prefiero el gozo de Dios. No quiero una sexualidad en idolatría. En perversión no la quiere nadie, eso siempre se oculta. Ahí ya cuando el diablo te ata y te lleva, y ya, calladito. ¿Eh? Eso ya es liberación de demonios. Claro, si te has acostumbrado al sabor de la panceta, ¿eh? Pues mira, luego la zanahoria. Santo Dios, pero sabe mejor la presencia de Dios. Sabe mejor agradar a Dios. Aleluya. No hemos sido creados para placer, no. Hemos sido creados para sentir el gozo de Dios. Tienes que educarte bien. O sea, tienes que llegar a disfrutar más con la zanahoria y con la manzana que con la panceta. ¿Alguien me sigue?
Sí.
Tienes que realmente convertirte de verdad, pero no en sapo, panzón y regordón, sino convertirte en un hombre de Dios. Aleluya, abandona esas tendencias, esas ideas, esos gustos del diablo, de los pueblos paganos, de los pueblos de Satanás, del demonio. Santo Dios, sustitúyelas por las ideas de Dios, renueva tus gustos, tu paladar. Di, Dios mío, cambia mi paladar. Santo Dios, pídele a Dios satisfacción en tu sexualidad, de acuerdo, aleluya, a las ideas de Dios y una creatividad santa y pura delante de Dios. Dice la palabra de Dios, renuévate en el espíritu de tu mente. Y vuelvo a decir que la sexualidad es de Dios, que no se la lleve el diablo, que no, que no, que no. Diablo, trepa acá, que la sexualidad es de Dios, que no me voy a avergonzar de hablar de esto, que fui de Dios, que fue Dios quien diseñó, nos dio la capacidad de sentir, de experimentar, que fue idea de Dios, que no me avergüenzo de hablar de esto, porque fue el mismo Dios al que se le ocurrió darnos esta posibilidad de relación y de experimentar y de sentir. Que el diablo, no, 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 que no te lo lleves, que esto es de Dios. Ahora, lo que no queremos es que nos ate el diablo, que nos ate en algo que nos produce placer, y que nos domine la vida y que nos arruine la vida. Que no, que no, que no, que no. Que vamos a aprender a disfrutar de la sexualidad agradando a Dios. Y vamos a ser personas mucho más, vamos a sentir mucho más, vamos a aprender a sentir mucho más agradando a Dios que con las ideas del pecado y del mundo y de la inmundicia. ¿Alguien me sigue? Eso es lo que tenemos que pelear. Nos vamos a poner aquí un circulito que ponga un trozo de tocino con una raya roja que diga panceta no gracias. Panceta no gracias. Benny, no queremos más panceta. No queremos más panceta. Sí, nos hemos relamido con la panceta, pero nos hemos dado cuenta que nos hacía mal, que nos destruía la vida, que nos destruía el matrimonio, la familia, los hijos, que nos ponía bajo la autoridad del diablo, y hemos dicho, no, no más panceta. Vamos a educar nuestros gustos, vamos a aprender, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo disfrutar de la sexualidad, pero agradándole, que Él pueda estar presente. Aleluya, que si se trata de subirse al armario y de hacer un vuelo rasante, que Dios puede decir, eres un campeón, que sea algo santo, que no te tengas que avergonzar, que sea algo que traiga honra en tu matrimonio. Dile a la persona que está a tu lado, si es tu esposo o tu esposa, honra. Honra lo que Dios espera. ¿Te das cuenta? Honra, santo Dios. Bueno, ¿ha quedado claro?
Sí.
Si hay alguna pregunta, la responde el pastor Andoni. Bueno, seguimos con más preguntas. Entonces recuerda que tu creatividad sea honrosa. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho conyugal sin mancha. No, recuerda lo de tu conciencia. ¿Qué dice tu conciencia? Si tú eres honesto con Dios, tu conciencia, que ha sido limpiada, que ya no está cauterizada, ya no está muerta, te va a mostrar. Si tú eres honesto con Dios, vas a saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Ahora, los límites yo no te los pongo porque es un asunto de conciencia. No es la forma, es tu corazón, tu pureza, tu mente. ¿Cómo es tu mente? Santo Dios, si Dios puede estar presente, es lícito. Bueno, aquí dice, cuando se argumenta o decimos que hay una desconexión con Dios al realizar un acto sexual, ¿exactamente a qué se refiere y cómo soluciona dicho problema? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos explicado y lo explicamos en el discipulado. Creo que sí, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, vuelvo a decirlo, es muy sencillo. Si tú tienes una relación con Dios, tú sientes su presencia, tú le estás adorando, gloria a Jesús, santo eres tu nombre. Si tú no puedes adorar a Dios cuando estás con tu cónyuge, algo estás haciendo mal. no es correcta esa sexualidad. O sea, tú tienes que poder adorar a Dios cuando estás con tu cónyuge. Si no, eso no es limpio, ya sea la del misionero o la del japonés. ¿Me explico? O sea, si tú no puedes adorar, es decir, si tú no puedes mantener la comunión con Dios, porque recuerda, la sexualidad fue Dios a quien se le ocurrió. No tienes que avergonzarte, es algo lícito. Pero si tú no puedes adorar a Dios, es que algo se está haciendo mal. Entonces, ¿cómo solucionar dicho problema? Pues no hagas eso. Habla con tus pastores, pídele a Dios, Dios mío, danos creatividad, ¿eh? Orar juntos como matrimonio, danos creatividad para que podamos disfrutar agradándote. Y el pasado, pues no volverá más, ¿eh? Porque Dios te enseñará que efectivamente fue idea de Dios y que Él tiene formas que le agradan, que pueden ser satisfactorias para ti. Que no hace falta la panceta, me caso. Que la panceta al final lo que hace es que te destruye, ¿eh? Y te hace gordinflón. Escucho como unas sonrisitas. Más alto, más alto. Ríete, ríete. Aleluya. Bueno, voy a más preguntas. Un matrimonio que conviven como dos amigos sin relaciones sexuales, ¿pueden durar mucho tiempo juntos? ¿Se puede pedir restauración de matrimonio cuando se sabe perfectamente que estás casado con un sapo? No, esto me lo inventa yo. Esto me lo inventa yo. Voy a llamar a la pastora Andoni que me ayude aquí. Aleluya. ¿Se puede pedir restauración de matrimonio cuando se sabe perfectamente que no sientes nada en la cama con tu esposo? ¿O si se llevan perfectamente bien en lo demás, se puede continuar con el matrimonio sin necesidad de tener relaciones sexuales? Si el esposo es mayor y ya no quiere tener relaciones sexuales, ¿alguien aquí mayor que yo? Pero poquito, ¿no? ¿Qué edad tiene, Juan? Uy, eso de usted ha sonado muy formal, ¿eh? Ha sonado muy formal. ¿Qué actitud tiene que tener la mujer si ella quiere, en caso de impotencia sexual y en caso de que no haya impotencia? Cuando uno de los cónyuges de forma reiterativa no quiere tener relaciones sexuales, ¿estaría falta contra su esposo o esposa? O sea, ¿estaría faltando contra su esposo o contra su esposa o también ante un mandamiento divino? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, voy a contestar a todas estas preguntas a la vez. Vamos a ver. ¿Puede haber una sexualidad que llegue hasta la vejez? ¿Hasta el día que te mueres? ¿No respiras hasta que te mueres? ¿No comes hasta que te mueres? Que la sexualidad es de Dios. Mira, respira hondo. Relájate, que es que es de Dios. No te sientas mal, que es de Dios, que fue idea de Dios, que no se te ocurrió a ti. Que no has sido tú el de la idea de la sexualidad, que fue Dios. Estate tranquilo. Ahora, lo que Dios espera es que le hagas caso también en eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos otra vez a Corintios. Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. La Biblia es muy clara en esto. La Biblia es muy clara en esto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice... Bueno, yo tengo aquí la textual. Dice, ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Bueno, es que le habían escrito al apóstol cosas bastante fuertes, ¿no? Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto en el mundo no es así. En el mundo se hace chantaje con esto, se hace presión con esto. Eso no es de Dios, son ideas del diablo. Lo que se hace con esas ideas es dar lugar al diablo, ¿no? Ahora, Dios te dice cuál es la forma, ¿no? Versículo 5. No os privéis el uno al otro, dice, excepto de común acuerdo. Es decir, cuando no hay una vida sexual normal, tiene que ser de común acuerdo. Si no, estamos faltando a las ideas de Dios. Estamos siendo desobedientes a las ideas de Dios. Pastor, es que a mí no me apetece mucho. Bueno, ¿y qué? Es que tú tienes que preocuparte de tu esposa. No entiendes la sexualidad, tu ombligo, yo, que sienta yo, que no, hombre, que no es eso. Que lo que tienes que hacer es obedecer lo que Dios dice. Si a ti no te apetece y es así, atiéndela. O al revés. No, pero pastor, que no, que entérate que tienes que hacer caso de lo que Dios dice si quieres que te vaya bien. O sea, que tú no puedes inventarte nuevas ideas si quieres que tu vida vaya bien, tu vida matrimonial, familiar, personal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice claramente? La única forma de que no haya relaciones es porque haya un común acuerdo. ¿Qué es común acuerdo? Que estén los dos de acuerdo. Entonces, querido esposo, yo recuerdo, durante años yo escuché mucho en ciertos entornos del mundo que se decía, bueno, esposo, es que me duele la cabeza. Aquí en España se decía mucho, ¿no? Había un coeficiente de dolores de cabeza en la mujer impresionante. Era mentira, era falso. Claro, eran personas que no tenían en cuenta las ideas de Dios. Y claro, el marido tampoco estaba actuando bien. Dice, excepto de común acuerdo, punto uno, es decir, unanimidad, ¿veis? Tiene que haber unanimidad. Punto dos, por algún tiempo, ojo. Aunque los dos estén de acuerdo en no tener relaciones sexuales, lo que Dios te dice, no seas zoquete. Aunque los dos estén de acuerdo, o sea, la Biblia dice, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, de común acuerdo se puede estar un tiempo en el stop, en el frenazo. Lo que quieras, de común acuerdo. Pero aunque el común acuerdo se mantenga, la Biblia viene y te enseña y te dice, no seas zoquete, no estés mucho tiempo, porque el diablo sabe que si tú estás, Daniel, mucho tiempo, al final lo que hace es calentarte los cascos por otro sitio. ¿Te das cuenta? Y tú, santo de ti, que con tu mujer has dicho no, de común acuerdo. Y luego sales al ruedo y te das cuenta que los engranajes no funcionan bien, que están un poco atascados. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, como Dios te ha creado y sabe cómo funciona tu cuerpo, te dice, no seas zoquete. Dile a la persona que te atura, no seas zoquete. Que el matrimonio es para toda la vida, pero este tipo de acuerdos no. Este tipo de acuerdos no son para siempre. Solo pueden durar un tiempo. Y dice, para dedicarse a la oración. Pero hay que ser sabios. ¿Por qué? Porque la sexualidad es de Dios. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ah, pastor, pero es que a mí no me apetece. Bueno, pero a tu cónyuge sí, atiéndele o atiéndela. Que la sexualidad Dios no la hizo para contentarte a ti, hombre. ¿Alguien se da cuenta? Ahora, contentando a tu esposa o contentando a tu esposo, puede ser que descubras que descubras unas bendiciones que no conocías. Porque pensabas que la sensualidad eras tú, tu ombliguete, tú. Que no es así, hombre, que no es así. Que tienes que pensar en el otro o en la otra. Y ahí se descubren cosas del cielo que Dios estableció cuando pensó en todo esto. El no ser egoístas, en pensar en el otro. Entonces, de una forma tajante, prohibido prohibir las relaciones en el matrimonio. O sea, ningún esposo, ninguna esposa tiene derecho a negarse al otro. Está claramente prohibido en la Biblia. Entonces, si esta noche tu esposo o tu esposa te niega, dile que te saco. Te saco la grabación del móvil del pastor. Le pones el móvil, la grabación en el móvil. Se la pones ahí. Dice Benny que lo repita para grabarlo. Pues lo voy a repetir. La Biblia dice que no podemos negarnos el uno al otro, que si no tenemos relaciones es por mutuo acuerdo, que lo importante es el otro, que no eres tú, que así funcionan las ideas de Dios, así trae cielo. Olvídate de tu ombliguito, ya lo has mirado mucho. Ahí tu ombliguito siempre, tú, que no, pero no, que es el otro. Que esto funciona cuando piensas en el otro. Entonces, no podemos negarnos el uno al otro. Lo que pasa es que el amor cubre multitud de pecados. Si el esposo ama, aunque la esposa un día tal y cual, pues como la ama no pasa nada, ¿me explico? Pero hay que aplicar las ideas de Dios. No nos neguemos los unos a los otros. Ahora, si hay una decisión mutua de decir, vamos a estar un tiempo por esta razón que siempre es espiritual, no te vuelvas, o mejor dicho, no os volvéis los dos tan espirituales que al final tengamos un disgusto aquí en la iglesia. Que te des un atracón de panceta de repente. ¿Alguien me está entendiendo? Es que he estado un mes, como decía el pastor, decía, 30, 31 días. Es que he estado un mes tan santo que me metí en la carnicería y me puse hasta las orejas de panceta. Seamos sabios, hombre, que esto está todo inventado ya. Muy bien. Bueno, luego hay otras preguntas que tienen que ver con la anatomía del cuerpo, que yo no creo que arrojan ningún interés. Ni siquiera voy a decir que sea un tema de consejería, porque esto es un tema de anatomía. Aquí tenemos a varios médicos en la iglesia que podían, a esta persona que pregunte estas cosas, pues a lo mejor darle más información. Yo lo puedo hacer, pero no me parece que esto sea edificante ni sea necesario. Lo digo para que quede claro que yo fui honesto y que he cumplido con mi palabra de que iba a contestar a todo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estás bendecido? ¿Has aprendido algo?
Sí.
¿Ha quedado claro?
Sí.
Vete con la idea de que la sexualidad es de Dios. Que nadie te la manche. Yo no le tolero al diablo que manche mi sexualidad. Es de Dios, es algo santo, es algo puro. Fue idea de Dios. A mí el diablo no me la toca. ¿Está claro? Es de Dios. No dejes que esas ideas... No, es algo puro, es algo de Dios, es algo santo. Que sea así tu sexualidad, algo puro, algo santo. Sé creativo, sé creativa. Pero si sospechas que Dios va a decir, no, de aquí me voy porque esto ya no es lo que yo establecí, mira, prescinde de eso. No puedes estar viniendo cada domingo aquí a pedir perdón ante el altar. Porque, sinceramente, no necesitas comer panceta. Que no es necesario. Que yo entiendo, desde pequeñín, escuchando cosas y viendo cosas que no son de Dios, y le coge gusto y tal. No, 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 no. Tienes que tomar una decisión y levantarte y decir, yo ya no voy a ser como mis ascendientes, que se revolcaron en el pecado como los cerdos. Yo voy a ser un hombre de Dios, yo voy a ser una mujer de Dios, yo voy a poner pureza, voy a poner luz en mi vida, empezando por mi sexualidad. Cierra tus ojos un instante. Todo lo que aquí se ha enseñado se ha grabado y va a formar parte del discipulado de obreros, como una herramienta que a ti te va a ayudar a atender a otras personas. Ahora, por favor, prohibido poner esto en internet, ¿de acuerdo? Que nadie coja este trozo que yo digo y lo ponga en internet, porque sería, esto hay que escucharlo todo completo, ¿eh? No sería estético, no sería correcto, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a estar en la página web de la iglesia, va a estar a tu disposición, pero no cojas fragmentos y lo uses como una broma, porque puede que no, que pierda, que no sea edificante, ¿de acuerdo? Lo sacamos de contexto y podemos estropearlo, ¿ok? Pero va a estar a tu disposición para que puedas meditar en ello y para que puedas usarlo como una herramienta para enseñar a otros. Gracias. Aleluya, cierra tus ojos. Quiero tener una palabra para los que se quieren casar. Estamos muy agradecidos a Dios por tantos matrimonios en esta iglesia. Como decía el pastor José Luis, por tener ideas tan frescas del cielo, ideas de Dios sobre los cónyuges, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Pero seguimos orando para que todos los adultos en la congregación podáis vivir en familia. Seguimos creyendo que el mejor estado del hombre y de la mujer adultos es el matrimonio, en las ideas de Dios. Entonces, si tú eres de esa gente que quieres casarte, todos cerramos los ojos, solamente los tengo yo abiertos. Imagino que estás más bien por detrás. Levanta tus manos que vamos a orar. Estoy hablando de personas que quieren casarse. Darwin, tú estás casado. Aleluya. Entonces, todo aquel que se quiere casar, levanta tu mano, todos cerramos los ojos. Vamos a orar. Santo Dios, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias por los esposos, por las esposas que nos has dado. Gracias por tantos momentos de bendición. Gracias por la sexualidad, gracias por los hijos, gracias por el cariño en el hogar, por la comprensión, por la ayuda idónea, aleluya, por poder hablar, por poder escuchar, por poder ser escuchado. Gracias por todo lo que tú has creado para nosotros. Dios mío, pero ahora juntos, unánimes, venimos pidiéndote, especialmente por esposos, para hermanas en la congregación, esposos y esposas. Dios mío, te rogamos que establezcas relaciones en este lugar. Te rogamos que traigas hombres de bien. Santo Dios, que si hace falta tú los crees de las piedras, Dios mío, pero tráenos hombres para estas mujeres con las que se puedan desposar, con las que se puedan casar. Hablamos, oh Dios, nuevos matrimonios. Hablamos nuevas familias. Aleluya. Hablamos nuevos compromisos en la luz. Aleluya. Hablamos que nuevos anillos se colocan en los dedos como expresión de compromiso. Aleluya. Hablamos de bodas en esta iglesia, muchas bodas. En el segundo culto, en el primero, en los sábados, cuando haga falta, muchas bodas. Hablamos bodas, bodas, di, di, bodas. Vienen bodas, vienen bodas. Vienen bodas. Di, 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 di. Vienen bodas.
Vienen
di,
bodas.
Y viene mi boda, di, viene mi boda. Aleluya, adoradores. Que Dios te bendiga.